La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Muy buenas tardes, sea usted bienvenido a este espacio Metrópoli al Día. La información que se ha generado la jornada de este martes 28 de julio de 2026 la tenemos aquí para usted. Gracias por acompañarnos, gracias de antemano en lo que usted se sirva a hacernos llegar a través de las redes sociales WhatsApp y Telegram o a través de las líneas telefónicas fijas que ya también conoce. Vamos entonces con nuestro resumen. Los reportes por mala calidad del agua este 2026 superan las quejas acumuladas de los últimos dos años en la zona metropolitana, revelan cifras del CIAPA obtenidas vía transparencia. Entra en vigor el decreto que otorga descuentos de hasta 80% a usuarios del CIAPA afectados por la mala calidad del agua. Falta que Derechos Humanos determine las colonias que serán beneficiadas. Zapopan instalará potabilizadoras para reforzar el suministro de agua en las colonias con mayores afectaciones. En Jalisco desaparecen hasta 3 adolescentes al día, advierten especialistas de la UDG. Actualmente permanecen sin ser localizados 56 menores en la entidad.
Es una cantidad asombrosa. Si nos vamos con la cantidad alta, estamos arriba de mil adolescentes al año.
Este viernes es el último día para que los adultos mayores, estudiantes, jefas de familia y discapacitados refrenden el apoyo al 100% del transporte público en la entidad. Reportan cerca de 120 árboles derribados durante la tormenta de anoche en la zona metropolitana. Rescatan a un joven y a su perro del fondo de un canal en Guadalajara. Entregan obras de rehabilitación de Avenida Vallarta. Abarcan del Parque Revolución a Avenida Inglaterra.
Intervenimos toda la superficie, la arreglamos. También la balizamos con una pintura muy especial que se llama Termoplast, que es más durable. Arreglamos las vialetas, cruceros seguros.
Presenta la Secretaría de Educación Pública la lista de útiles escolares para el ciclo 2026-2027. Aseguran 36 máquinas tragamonedas en operativos realizados en Tlajomulco. Localizan sin vida a un joven en la presa El Purgatorio. Esta tarde, desde esta cabina de transmisión, agradezco a mis compañeros que sin duda alguna son un apoyo importante para que este noticiero fluya y llegue hasta usted, donde quiera que amablemente nos esté sintonizando. Tal es el caso de Bere Flores. Bere, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bere, ya sabe usted que como siempre atenta y amable, contesta sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. Ya usted decide por cuál plataforma nos quiere hacer llegar su mensaje. Mi compañero Osvaldo Estrada está en el control de audio. Va a estar también, ¿no más tú? Ah, ya. Agarró hegemonía este muchacho, ya, se apoderó del puesto. Bienvenido, Osva, como siempre, gracias en el control de audio. Y ante este micrófono le saluda con mucho gusto su servidora Mercedes Altamirano. Y pues bien, este martes hay pronóstico de lluvias en Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero, así como para el Estado de México, Morelos y Puebla. Saludos hasta todos estos estados. Si alguien nos está escuchando en alguno de ellos, pues háganoslo saber. Nos encantaría saber que efectivamente hasta por allá estamos llegando con esta señal. Y aquí en Jalisco también existe potencial de lluvia, sobre todo en las zonas serranas y costeras. Y el cielo este día ha estado parcialmente nublado. Hemos tenido ambiente cálido y hay probabilidad de lluvia. Hay probabilidad de lluvia para la noche. El sol se va a ocultar a las 7:34. Pues hacemos una pausa comercial y regresaremos ya para comenzar a desglosar la información, lo que se ha generado el día de hoy, más a detalle, para que usted esté ahora sí que al tiro con las noticias. Ya volvemos. saludo en la línea telefónica a mi compañero Edgar Flores Maciel, que bueno, pues hoy nos estuvo reportando y me gustaría, permíteme comenzar con otra cosa. Al final del día es agua, mi estimado Edgar, no creas que te saco de ese elemento, pero estuviste reportando precisamente todos los destrozos literal de la tormenta de ayer. ¿Hay algún cambio en cuanto a los 118 árboles que al parecer se habían contabilizado en la zona metropolitana? ¿Hay más? ¿Siguen quizás los trabajos para seguir quitando de algunas vialidades los árboles caídos? En fin, toda esta parte, ¿hay alguna actualización? Si no te importa comenzar con eso, por favor, buenas tardes.
¿Qué tal, Messi? Muy buenas tardes, te saludo con gusto a ti y al auditorio. Bueno, pues no hay una actualización ya como tal. El último corte que emitió Bomberos Jalisco fue el de esta mañana, dando cuenta de esta cantidad que ya mencionas de ejemplares que acabaron pues cayendo en diferentes puntos de la ciudad, principalmente de Guadalajara, que fue pues el municipio más afectado con esta tromba que azotó hace aproximadamente 24 horas desde el sur de la ciudad. Ingresó a la tormenta, posteriormente se dirigió a Tlacomulco, El Salto, y después ingresó a Guadalajara, pasó por Tonalá y posteriormente terminó en Zapopan, que fue el municipio menos afectado, curiosamente, en esta ocasión. De estos 118 ejemplares, bueno, pues al menos una cuarta parte de ellos cayeron en vehículos. Se habla de por lo menos 25 vehículos que resultaron afectados porque estos ejemplares pues sucumbieron en la vía pública. Afortunadamente, Meche, solamente hubo un caso en el que un vehículo iba circulando, que es el ocurrido en Salvador López Chávez y Doctor R. Michel, y se trató de un vehículo de pasajeros, es decir, un autobús de transporte de personal, que por fortuna ninguna persona resultó lesionada, únicamente pues con ese tremendo susto. El resto fueron todos en vehículos que estaban debidamente estacionados. El recuento que hacen es que efectivamente se seguían todavía a las 5 de la mañana recibiendo reportes de árboles que cayeron, insisto, principalmente en Guadalajara, y que quedaron en algunos puntos obstruyendo vialidades o obstruyendo domicilios, que fue el caso, por ejemplo, del que cayó en la calle Rayón y Alemania, donde este ejemplar de aproximadamente 5 metros dejó atrapadas a dos personas de la tercera edad que fueron rescatadas por bomberos y que fueron reportadas ilesas. Hoy por la mañana, cerca de las 11, todavía este árbol seguía en este sitio. ¿Hay trabajos todavía? Sí, hay trabajos todavía. ¿Hay ejemplares que no han sido removidos? También los hay, porque bueno, pues hay que recordar que el trabajo se está haciendo de manera coordinada, tanto con bomberos y protección civil, como con las diferentes áreas de parques y jardines de los municipios afectados. En el caso de Tlaquepaque, daban cuenta de por lo menos 29 árboles que cayeron durante la noche y parte de la madrugada, y se trabaja de la mano con estas dependencias para poder seccionar los ejemplares. Ante una tormenta como la que vimos ayer, bueno, pues hay que reconocer y hay que también pues tener paciencia, porque las autoridades están rebasadas. Eran reportes tras reportes que no paraban de sonar los números de 911 para pedir ayuda, dando cuenta de árboles que habían dañado vehículos, que habían caído en domicilios, que habían dañado bardas, que habían estado obstruyendo vialidades importantes como Washington, por ejemplo, como R. Michel, como Lázaro Cárdenas, entre algunos otros puntos. Pero se sigue trabajando y hay un avance importante. No han dado, lamentablemente, un porcentaje de cómo va el retiro de los árboles, pero sí hay reportes que se han hecho a través de redes sociales, donde ejemplares, por ejemplo, el ubicado ahí en la avenida Enrique Díaz de León y la Glorieta con Francia, todavía hasta hace unas horas seguía todavía permaneciendo recostado sobre la banqueta, aunque las vialidades o los árboles grandes que estaban tapando vialidades importantes, eso sí ya quedaron liberados, Meche. Entonces, pues hay que esperar a ver cómo transcurre el resto de la tarde. Insisto, las autoridades no se daban abasto ayer, ni siquiera de manera coordinada con bomberos y con parques y jardines, debido a la gran cantidad de árboles que cayeron en un lapso no mayor a la hora y media. Entonces, pues, a estar pendientes y también a pedir que no nos vuelva a caer otro tormentón como en la noche, Meche, porque mira, hace 24 horas estaba igual, muy soleado, mucho calor, y de un momento a otro la lluvia nos sorprendió.
Sí, no, cállate los ojos, a mí me agarró saliendo de aquí, y yo, ay, Diosito, te lo juro que yo ya no me vuelvo a portar mal, te lo juro, ya no me vuelvo a portar mal. Es que no se veía nada, no veías nada de lo que, o sea, enfrente, o sea, no veías, el aire era tan fuerte y movía el agua de tal manera que no podías ver, o sea, de verdad, no podías ver. Entonces sí son cosas que dices, santo Dios bendito. Pero bueno, oye, Y ya nada más para concluir con ese tema, realmente lo que hizo este chico por su perro, wow, qué cosa.
Híjole, nos se puso chinita la piel, Meche. Sí, ayer recibió este reporte, eran cerca de las 2 de la madrugada, cuando un reporte 911 pedía auxilio. Primero se refería en el llamado telefónico para rescatar a su perro, un perro de la raza o cruza de Husky, que estaba en un canal en la vía Luis Covarrubias, ahí en la colonia Valentín Gómez Farías de Guadalajara. Cuando tu servidor acudió al sitio, a mí me sorprendió mucho que no era nada más el perro. El dueño ya se había aventado al canal para rescatar a su mascota. Este perrito, que después pudimos platicar con él, pues lo tiene desde cachorrito, hace 4 años, fue un regalo que le dieron de cumpleaños, y dijo, por supuesto que no lo iba a dejar ahí. Si nos vamos, vamos los dos. Y de verdad, una historia escalofriante lo que vivimos ayer, porque vecinos ya le habían lanzado incluso una soga para evitar que la corriente se los llevara. Si bien es cierto, ya la lluvia había bajado, la corriente no era tan fuerte, pues sí había riesgo inminente de que en algún momento se cansaran y el agua se los llevara, perro y dueño. Y bueno, pues también a la voz de los vecinos habrá que reconocer como muy importante, le lanzan esta soga, este hombre le hace una especie de amarre en el pecho al perrito y él se sostiene con las manos, llegan bomberos y rescatistas, trozan la malla ciclónica y por fortuna esta historia que le cuento tuvo un final feliz. El hombre insistía, y de verdad eso también nos estremeció, Meche, insistía a los bomberos, yo salgo después, primero saquen a mi perro, por favor. Y le hicieron caso. Finalmente sacan primero al perrito, posteriormente sale él, y ya ni se acordó de lo frío. Imagínense, con la caída de granizo, porque aparte cayó granizo en gran parte de la ciudad, el agua helada, ni siquiera se acordó. Lo primero que hizo, estábamos nosotros ahí en el lugar, fue pedir una chamarra, a ir a donde estaba su perro con los bomberos, taparlo y abrazar. De verdad que es un acto, híjole, que nos puso, insisto y reitero, la piel chinita. El hombre, por fortuna, así como su mascota, reportados, sí, con frío, sin llegar a la hipotermia, sin lesiones, sin ningún tipo de complicación. Y finalmente, ambos amiguitos pudieron retirarse de regreso a casa.
Qué cosa maravillosa. Y pensar que hay tanta gente que abandona a los perros, tan agradecidos que son. En fin, qué buena historia, qué buena historia. Y bueno, Edgar, ahora sí te agradezco, pero sentí la necesidad de desviarme primeramente por ahí con ese tema. Y ahora, sí, sigamos hablando de agua, pero pues del decreto que otorga descuentos de hasta 80% a usuarios de las colonias afectadas por la mala calidad del agua, que bueno, ya sabemos.
Por supuesto que sí. Pues ayer se publicó en el periódico oficial del estado de Jalisco, como ya lo había anunciado justamente ayer a mediodía el gobernador del estado, Pablo Lemus, este decreto que fue promovido por el gobierno de Jalisco y después aprobado por el Congreso Estatal para que las colonias que se han visto afectadas, o habitantes de las colonias que se han visto afectados por la mala calidad del agua, agua sucia, maloliente y demás, puedan obtener un descuento de hasta el 80%. Por los cobros que se les han hecho en sus recibos. ¿Qué sigue ahora? Bueno, pues ya lo adelantaba el gobernador, este decreto lo que incluye es que se va a tomar en cuenta todo listado que entregó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco y posteriormente el CIAPA hará una especie de filtro naval para determinar cuáles de esas colonias en realidad presentan un problema severo en la calidad del agua o han tenido problemas o quejas o reportes, para entonces que reciban el descuento. Vamos a escuchar, si te parece, Meche, lo que declaró el gobernador de Jalisco ayer en la víspera prácticamente de que se estuviera publicando este decreto en el periódico oficial.
A partir de la publicación del decreto, a partir de mañana. Sí, hoy mismo se publica el decreto. Nosotros mismos promovimos esos descuentos para la gente afectada. Nos da mucho gusto que el Congreso del Estado de Jalisco haya escuchado nuestra propuesta. Hoy mismo se va a publicar el decreto y bueno, pues aplicarían a partir de mañana.
Y efectivamente lo que acotaba también el gobernador no es que a partir de hoy ya puede usted hacer su descuento, le insisto, el decreto lo contempla así, hay que esperar a que se haga este filtro con las colonias que entrega derechos humanos, después la validación del CIAPA, y estaremos hablando de un periodo de aproximadamente 15 días para conocer qué colonia sí, en caso de que usted no resulte con el beneficio de las 80% de descuento en los recibos, habrá que acudir al CIAPA, presentar y decir, yo tuve un reporte, aquí está, el agua está sucia, se hace un dictamen técnico y entonces va a poder acceder a este descuento. ¿Qué tan fácil va a ser este proceso? Si usted no está incluido o no y acude para que le apliquen el descuento, habrá que verlo. hay que ser honestos, habrá que verlo. No sé en realidad qué se refieran con este dictamen técnico, si tenga que ir a su casa alguien del CIAPO y corrobore que en efecto el agua está sucia, no lo sé, pero por lo pronto hay la apertura a que se pueda presentar pues un reclamo, decir por qué no me incluyeron, si aquí está mi reporte desde tal fecha, yo reporté que el agua no está bien y entonces puedo acceder al descuento.
Exacto, paso número uno, reporte al CIAPA. Con ese reporte, Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco, ¿es correcto?
Es correcto, y es importantísimo hacer el reporte, ¿eh? Porque si no hay reporte va a ser muy complicado que usted pueda avalar que en realidad está sucediendo algo mal con el agua en su casa. Hay que tener un reporte previo, eso es importante.
Exactamente. Pues muchísimas gracias, Edgar Flores Maciel.
Seguimos atentos, Meche, buenas tardes.
Que estás muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes. Y hablando de reportes, pues siguen al alza los reportes por la mala calidad del agua. Marc Hernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Marc. A ver, parece que tenemos un problema con Marc. Bueno, no con Marc, sino con la línea telefónica donde está Marc, precisamente para que nos hable, digo, de reportes. Pues caray, se mantienen. Esto no baja, esto no cesa, menos se acaba. Marc, espero que me estás escuchando. Buenas tardes.
¿Qué tal, Mecho? Buenas tardes para ti, para toda la audiencia. Bien, lo dices, aunque pues se ha publicado este decreto para aplicar descuentos a aquellas personas que recibieron mala calidad del agua, pues estos siguen repuntando, ¿no? Prueba de ello pues es estas cifras que les compartíamos justamente en materia de quejas que ha tenido pues el CIAPA en este caso, han repuntado durante lo que va del año los primeros 5 meses de este año, algo pues considerable y que supera incluso las cifras de los años previos. Son más de 2,000 reportes en estos primeros 5 meses de mayo, es decir, de enero a mayo, y el mes que más concentró quejas fue marzo, con más de 1,000 reportes. Esto que coincidió, recordemos, con el tema de la detección de descargas de aguas residuales de forma irregular en el sistema antiguo de abasto de Chapala a Guadalajara, aunque falta saber también la cifra de junio y de julio, ya está casi por concluir el mes de julio, lo cual pues también podría traer un incremento debido pues a que en junio, recordemos, se presentaron nuevamente una especie de pico de quejas por este tema. Y pues los ciudadanos son los más afectados, ¿no? En distintas colonias de la ciudad, entre ellas está el fraccionamiento Las Terrazas Residencial de Tlaquepaque, donde vecinos han señalado que en las últimas semanas han presentado agua con diversa coloración y olor inusual, lo cual pues ha obligado a familias, a distintas familias, a buscar alternativas para realizar sus actividades cotidianas que involucran el tema del agua potable, por ejemplo, el tema del lavado de ropa, lavado de trastes, entre otros. Si te parece, Meche, escuchemos parte de lo que dijo Patricia Sánchez, vecina de esta colonia de Tlaquepaque. Escuchemos.
Varios vecinos, pues, en tener que comprar garrafones de agua para hacer las actividades diarias como bañarnos, lavar los platos, lavar nuestra ropa. Muchos de nuestros vecinos han comprado filtros y ni así se erradica el tema del agua. Baja solamente un poco el olor y la coloración, pero no solamente es cuestión de nuestra colonia. Sabemos, es bien sabido, que abres y el agua es de muy mala calidad.
Ahí está lo que dijo Patricia Sánchez, vecina del fraccionamiento Las Terrazas Residencial del municipio de Tlaquepaque, quien no solamente es esta colonia, ¿no? Hay distintas colonias en las últimas semanas que siguen viéndose afectadas por el tema de la mala calidad. Por poner un ejemplo, una colonia por municipio, para no irnos a bastantes, Jardines del Nilo en Guadalajara y La Coronilla en Zapopan son algunas de las que han manifestado inconformidades por el tema de la mala calidad del agua que han recibido, ya sea agua color café, agua oscura, agua con mal olor o con sedimentos, ¿no? Y finalmente, pues parte de las respuestas que han brindado algunos personajes de la política local es la diputada de Morena, Marta Arizmendi, quien señaló que darán seguimiento al cumplimiento de este decreto que ya fue aprobado el día de ayer por parte del CIAPA para pues otorgar estos descuentos, ¿no? Ya que la legisladora señaló que vigilarán que el beneficio sea aplicado a las personas que cumplan con los criterios establecidos, que sean las colonias correctas, las que sí han recibido agua sucia y que no se les pues reduzca o no se les limite justamente por algún tema de burocracia por parte del CIAPA. Escuchemos parte de lo que dijo ahora la diputada local de Morena, Marta Arizmendi, sobre el tema.
vamos a dar seguimiento a cada una de estas etapas. No sientan que están solos, no sientan que ya nada más aprobamos el decreto y lo dejamos a un lado. Vamos a revisar que de forma operativa se esté dando cumplimiento hasta que llegue a su domicilio. Primero, el descuento del agua y dos, lo más importante, el derecho que tenemos todas y todos a tener agua limpia y potable en nuestros hogares.
Ahí está lo que dijo la diputada local de Morena, Marta Arizmendi, quien pues explica que y reitera este tema, ¿no? Que se deben de aplicar los descuentos a las colonias que tengan este problema, que no se reduzcan, porque recordemos, hay una cifra establecida de colonias que recibe agua por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. En el oficio este que le platicábamos hace algunos días, son 655 colonias, universo que podría ser beneficiario, no todas, obviamente, porque pues al menos el CIAPA ha hablado de alrededor de 233, así que habrá que esperar que algunas no se haya incrementado la cifra o haya disminuido por distintos temas de atención que ha brindado el CIAPA. Así que habrá que estar pendientes de esto y lo que pueda suceder en los próximos días, ya que comiencen a aplicarse los descuentos. Por lo pronto es mi reporte.
Pues sí, todavía digamos que le falta este camino que ya especificaba también el gobernador Pablo Lemus, que los descuentos se van a determinar con base en esta lista de las colonias enviada por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y bueno, posteriormente lo que tendrá que hacer el CIAPA es establecer cuáles presentan los problemas por esta mala calidad del agua.
Sí, ¿no? A final de cuentas, sobre todo que no hay un madruguete quizá por parte del CIAPA.
Ándale.
Ha intentado pasar en otros temas, por ejemplo, el tema de los incrementos de las tarifas que se dieron el año pasado. Aunque esto pues quizás sería un poco más sencillo, ya que en teoría pues el CIAPA debería tener el universo de colonias pues que han sido afectadas por el tema de la mala calidad, ¿no? Al final de cuentas, así lo mencionaba su director, lo ha mencionado en distintas entrevistas, esta cifra que maneja de 233, habrá que esperar si, insisto, si se confirma esta cifra, si se reduce o si se incrementa, porque pues quizá el tema de las colonias que han recibido agua de la planta potabilizadora número uno de Miravalle, pues es bastante amplia, ¿no? Así que, pues, entre menos colonias, pues esperemos, mejor, ¿no? Al final de cuentas es un tema que incluso podría afectar a la salud de la población.
Definitivamente. Pues quedamos en pausa. Ahora sigue. A ver qué es lo que sucede con ese tema. Mark Hernández, y yo te agradezco la información.
Igualmente, buenas tardes, seguimos al pendiente.
Que estés muy bien, muchas gracias. Y hablando de agua, con esta problemática, el Ayuntamiento de Zapopan destinará 5 millones de pesos para instalar potabilizadoras móviles y fijas, además de reforzar el suministro de agua mediante pipas en las colonias con mayores afectaciones. El alcalde Juan José Frangé informó que la inversión será compartida con el gobierno de Jalisco, con una aportación de 2.5 millones de pesos por cada parte. Actualmente, el municipio, Zapopan, identifica 98 colonias con problemas de abastecimiento y contará con apoyo de la Comisión Estatal del Agua para ampliar la distribución. El edil añadió además que las negociaciones con el CIAPA para conciliar el adeudo del municipio están por concluir y previo alcanzar un acuerdo la próxima semana. Vamos al corte comercial, vamos al mundo al instante y estaremos de vuelta con usted. Aquí estamos de vuelta con usted y antes de ir con más información, permítame por favor publicar al aire este servicio social. Ojalá que nos pueda la audiencia, la amable audiencia de Radio Metrópoli apoyar, porque se está requiriendo sangre, se solicitan donadores de sangre tipo A positivo, A negativo, O positivo, y O negativo, o cualquiera de este tipo de sangre, para Ángel Eduardo Morales Villa. Ángel Eduardo Morales Villa. Él está en el Hospital Real San José, el que se ubica en Lázaro Cárdenas y Niño Obrero. Puede usted tener mayores informes contactando el número 3310-788900, 3310-788900, extensión 2005. Gracias de antemano en lo que nos pueda asistir con este servicio social. Y vamos hasta la Ciudad de México con mi compañero Arturo García Caudillo, porque, bueno, la Agencia de Transformación Digital dio a conocer que todavía faltan 40 millones de líneas telefónicas para ser registradas y, por supuesto, no perder su servicio. ¿Cómo estás, Arturo? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Recordarán que les habíamos comentado, o que teníamos la duda, les habíamos preguntado al auditorio si sabían qué era lo que sucedía si los tenedores de un contrato de renta con las compañías telefónicas tenían que inscribirse, tenían que vincular todavía su línea telefónica. Bueno, de acuerdo a el señor Pepe Merino, José Antonio Peña Merino, que es el titular de la Agencia de Transformación Digital, esos que tenemos línea telefónica por contrato, no tenemos necesidad de hacer ningún movimiento extra, porque al momento de contratar con la compañía telefónica, esta debió habernos pedido nuestros documentos, en este caso el CURP y la credencial de lector o cualquier identificación con fotografía. Entonces, esos son o equivalen más o menos a 20 millones de mexicanos. Hay otros 40 y algo, 28 millones de mexicanos más o menos, los de línea de contrato, y otros 40 millones de pospago que ya han hecho la vinculación con su compañía telefónica, pero todavía faltan unos 40 millones más. Entonces, dice Pepe Merino, pues tienen que estar atentos a que lleguen las fechas en las que tienen que vincularlo. Dado la prórroga que dieron, ahora pues ya saben, se van a manejar conforme al último dígito de su línea telefónica, empezando por el cero, es decir, a partir de estas fechas y hasta el 15 de agosto, los usuarios de una línea telefónica que termine en cero y que sean de prepago, entonces tendrán que acudir a su compañía telefónica o hacerlo por internet. Pero en el caso de que se venza el plazo y no lo hayan hecho, van a tener otras 72 horas más para vincular la línea. Y en caso de que no lo hicieran, pues al momento en que vayan a recargar, entonces sí les van a exigir que tengan ya vinculada la línea. Pero vamos a escuchar a José Antonio Peña Merino.
Al momento hay 68 millones de líneas vinculadas. Es importante recordar que esta vinculación la hacen las empresas de telefonía, no es una acción que realice el gobierno. Y las empresas de telefonía únicamente resguardan el nombre y CURP de la persona para poderlo vincular al número telefónico. Se tomó la decisión de mantener el registro durante los meses subsecuentes a partir del último dígito de cada número. Entonces, por ejemplo, si tu número termina en cero, el plazo se vence el 15 de agosto, y lo que ocurre después del 15 de agosto es un plazo de 72 horas, o bien si hay una recarga por parte del usuario, que al momento de hacer la recarga tenga que hacer el registro, el número 1 termina el 30 de agosto, el número 2 el 15 de septiembre, y nos vamos así hasta el mes de diciembre. Esto para poder dar certeza a las personas de cuándo tienen que el límite para registrar su línea, y además permite a las empresas pues no saturar sus sistemas en caso de que haya un número considerable de líneas, ¿no? Todas las líneas de pospago, es decir, quienes tienen un plan, ya están vinculadas, porque al momento de realizar la adquisición con su empresa pues dan la información del nombre y demás, y este es un esfuerzo que se ha centrado más en las líneas de prepago, en donde nosotros estimamos alrededor de 40 millones de líneas de prepago que ya están registradas y faltarían otro tanto para concluir con la vinculación.
Pues ahí está justamente José Antonio Peña Merino y la reiteración de lo que se les había venido informando acerca de la necesidad de vincular su línea. Y esto es, dicen, no para espiar a nadie, esto es por motivos de seguridad, porque así se pueden prevenir algunos delitos o incluso buscar a los delincuentes a través de la línea telefónica, a sabiendas de que es el número de, desde donde están delinquiendo, sobre todo en materia de extorsión, es una línea que pertenece a cierta persona y por ahí pues iría la investigación. Pero insistieron hoy en que no se trata de espiar a nadie, que no quieren tener controlados a nadie, y me llama la atención porque eso lo presentaron el mismo día en que confirmaron que el viernes se publicaron lineamientos para la llamada derechos de las audiencias. Pero bueno, yo digo que van de la mano, pero a lo mejor estoy exagerando. Mi reporte, Mercedes.
Qué bueno que lo especificas, Arturo, porque había la inquietud por parte de algunas personas de decir, bueno, pues si yo tengo, ¿cómo se llama? Mi línea, mi plan telefónico, donde está registrado mi nombre, donde he dejado mis datos y todo esto, ¿por qué tendría que volver a vincular el número telefónico? Aunque igual la audiencia nos puede ayudar en este momento, porque según yo recuerdo, hubo algunas personas de nuestros radioescuchas que llegaron a compartir que teniendo plan, perdón, que teniendo plan fueron de nueva cuenta a hacer este proceso.
Aunque, me repito, ustedes lo escucharon hace un momento a Pepe Marino, los que tenemos plan, los que tenemos un contrato con una compañía, se supone que ya estamos vinculados.
Exacto.
Con los que tienen todos nuestros datos.
Exactamente, pero aún así, a pesar de eso, digamos que como que les volvieron a tomar los datos. No sé, ya igual habrá por aquí personas de nuestro público que igual nos compartan su experiencia, si es que el tema fue así, o les dijeron, no hay absolutamente ninguna necesidad, ya tenemos sus datos, así es de que tenga buen día, que le vaya bien,
¿no? Exactamente.
Pues sí.
Ya no esté molestando, voy por allá.
Órale, sáquese.
Así son en las compañías telefónicas.
Y en algunos otros lados.
Sí,
en algunos otros lados. Bueno, pues acá quedó, digamos que, no, te iba a decir que en vela no, pero ¿cómo se dice? Al alba. Quedo al alba de lo que nuestra audiencia nos pueda compartir y ya más adelante te digo, ¿va?
Dale, vale.
Muchas gracias, Arturo, por el reporte.
Al contrario, buenas tardes, hasta el rato.
Hasta el rato, buenas tardes. Vamos a hacer, tenemos pausa comercial y regresamos. Yo no sé si es mi impresión, y te pregunto también a ti, mi estimado Edgar Flores, pero yo cada vez veo más automóviles abandonados en la zona metropolitana de Guadalajara.
Pues fíjate que yo percibo lo mismo en algunas zonas, ¿eh?
No, en algunas zonas, sí.
Sobre todo al oriente de la ciudad, que ha sido un punto complicado. Colonias, por ejemplo, como el Expenal, como San Juan Bosco, como el Blanco y Cuellar, que pues por años hemos visto vehículos abandonados. Hay el caso específico de un sitio de Porfirio Valdés, creo que en la calle 40-42, servidor a la secundaria muy cerca de ahí, y desde entonces hay un carro abandonado que permanece en el sitio. Pasé el otro día y lo vi, bueno, pues me hizo recordar, además de mis buenos tiempos, pues que pasa con el dueño de ese vehículo, ¿no? Y es por eso que el Ayuntamiento de Guadalajara, desde el inicio de esta administración, arrancó con lo que denominaron el operativo Retiro de Vehículos Abandonados 2.0, que tiene tres objetivos principales. Entre ellos está, primero, la salud, la seguridad y recuperar el espacio público. Hoy se dio un corte de caja en torno a este operativo y se ha referido por parte de la autoridad que en lo que va de esta administración se han retirado un total de 1.400 vehículos abandonados de diferentes puntos de Guadalajara, lo que en promedio, bueno, pues da algo así como un retiro de 8 vehículos por día en medio de ese operativo, en el que también participan, por supuesto, el área de movilidad y la comisaría de Guadalajara. ¿A qué nos referimos con el retiro de vehículos abandonados? Son estos autos que por meses, incluso por años, como es el caso que le platicaba, pues han permanecido ahí. En algunos casos tienen dueño, en otros no. pero justamente el objetivo es limpiar, porque aparte esto es, termina siendo contaminación visual, pero aparte un punto de inseguridad, y aunque usted no lo crea, un auto abandonado puede ser refugio de delincuentes. Nos ha tocado en la cobertura nocturna en varias ocasiones cómo indigentes se apoderan de esos autos, evidentemente los que no tienen dueño, y terminan haciéndolos pues prácticamente su casa, su hogar para pasar la noche, pero no solo eso, también para el consumo de enervantes. Entonces, este operativo ha retirado, insisto, 1.400 vehículos. El operativo se realiza con mayor capacidad de grúas, es lo que da a conocer hoy el Ayuntamiento de Guadalajara, y en coordinación con diferentes instancias, como por ejemplo el área de Guadalajara Limpia, la propia Comisaría de Seguridad y la Dirección de Movilidad del Ayuntamiento Tapatío, que además, además de quitar estos vehículos abandonados y llevarlos al corralón, pues hacen una limpieza del espacio para recuperar estos sitios, principalmente lugares de estacionamiento que están siendo ocupados e incluso en algunos casos que invaden hasta banquetas o cocheras. La ciudadanía puede reportar esto, Meche, tome nota, porque hay ciertas condiciones para que usted lo pueda reportar. El auto tiene que estar abandonado, si tiene dueño o no, el dueño, a ver, tiene que hacerse responsable. No pueden dejar un auto ponchado con zacate y con vidrios rotos y luego decir, no, es que es mío. Hay que ser responsables, el auto tiene que ser funcional para poder retirarlo en cualquier momento, pues aunque sea empujando, pero con las llantas infladas. Y si usted tiene algún vecino, o en su cuadra, en su casa, tiene un auto que han dejado abandonado por meses, puede reportarlo, tome usted nota, vía WhatsApp, al WhatsApp, anótelo, es el 3x3, 610-1010. Repito, 3x3, 610-1010, o puede hacer un reporte vía al 070, o también lo puede hacer a través de las redes sociales del Ayuntamiento Tapatío. Hay que ponerle específicamente el domicilio, si es posible el numeral de a la altura que está este carro abandonado, cruces, colonia, calle y demás, para que las autoridades puedan proceder. 8 vehículos por día se han retirado en este operativo, se siguen viendo, sí, pero también es importante que la gente reporte y denuncie para que entonces las autoridades puedan proceder, Meche.
Esto únicamente en Guadalajara, ¿cierto?
Sí, únicamente en Guadalajara.
Solamente en Guadalajara. Edgar Flores Maciel, muchísimas gracias.
Sigo atento, Meche, buenas tardes.
Estás muy bien, muy buenas tardes. Vamos con el caso UNAM. Esta situación de el trámite que hicieron varios estudiantes para ingresar a licenciaturas de la UNAM a través de un examen virtual, donde resulta que se dan cuenta o se sospecha de un fraude. Es decir, que de alguna manera se enteran o el algoritmo, alguien lo modificó, y entonces hubo jóvenes que hicieron trampa, quedaron como parte o se les dio, digamos, el acceso para poder ingresar a la carrera a la que solicitaron o hicieron su examen. Pero ahora, pues dices tú, a ver, ¿cómo vas a admitir a un joven que en realidad sí hizo chanchullo, que sacó el puntaje necesario, precisamente por una trampa le vas a dar lugar en una universidad? Y los que sí hicieron el examen de manera correcta, sin ninguna bronca, o sea, sin meterse en ese tipo de trampas, pues ahora están protestando porque les dirían que tendrían que volver a hacer el examen. Hay una cuestión, hay una especie como de choque de trenes, porque la Universidad Nacional Autónoma de México rechazó la autenticidad de un supuesto comunicado que estaba circulando en redes sociales, en el que se afirmaba que el examen de admisión se repetiría por presuntas anomalías durante el proceso de ingreso de este año. A través de redes sociales, la UNAM llamó a la comunidad universitaria y a los aspirantes a no difundir información falsa, y reiteró que cualquier anuncio sobre el proceso de ingreso será publicado exclusivamente por sus canales institucionales. El pronunciamiento se da luego de que se viralizara un presunto comunicado que aseguraba que la universidad había decidido reponer el concurso de selección para la licenciatura 2026 por estas supuestas irregularidades en la aplicación del examen, que de hecho hoy aspirantes rechazados en el proceso de ingreso a la licenciatura de la UNAM se manifestaron ahí en Ciudad Universitaria para exigir la cancelación del examen virtual y su aplicación de manera presencial tras las sospechas de fraude. Y en tanto, bueno, la universidad integró un comité para revisar el funcionamiento tecnológico de la plataforma como los reactivos del examen. Este grupo es el que va a decidir e informará las acciones a seguir ante las supuestas filtraciones y uso de inteligencia artificial en la prueba virtual. Entonces, traen ahí pues una bronca que me parece no es menor, porque decir, ¡ah, yo pasé! Pero ¿qué tal que yo hice trampa? ¿No? Entonces, yo diría que, a ver, si yo paso y no hice trampa y me van a volver a hacer el examen, con gusto voy, y me parece que ahí tumbarías a aquellos que hicieron trampa porque no estudiaron. Yo creo que ahí es donde se podrían torcer, desde mi punto de vista, se podrían torcer a aquellos que de veras no estudiaron. Total, si yo sé, háganme el examen 20 veces si quieren. El que nada debe, nada teme, y órale, ¿no? Pero bueno, en fin, así está el asunto. Y de hecho, la presidenta Claudia Sheinbaum, hoy en su mañanera, pues le preguntaron justamente al respecto de pues cuál era su postura, inclusive también si en un momento determinado el gobierno de la República estaría entrándole también al tema. Y la presidenta lo que dijo, dice, a ver, la UNAM es un ente autónomo, tiene una autonomía que nosotros respetamos, pero ciertamente si aquí el asunto, digamos, va más allá con lo que se vaya a averiguar, quién hizo la trampa, si es que se hizo la trampa, quién cometió esta irregularidad, quiénes se prestaron, por supuesto, a esta situación, pues ahí está la fiscalía. Pero vamos a escuchar precisamente lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Dijo, en todo caso, lo que el gobierno de la República puede hacer es brindar una asesoría y respetar la autonomía de la institución para que decida cómo quiere resolver este supuesto fraude en el examen de admisión a la licenciatura. Vamos a escuchar a la primera mandataria.
Esa investigación, pues más que la propia agencia, aunque se puede dar asesoría, pues tendrían que revisar ellos con quién hacen esa investigación o si requieren de la fiscalía para realizar este tipo de investigaciones. Y si resulta eso, si van a poner una denuncia o no van a poner una denuncia. Así lo veo yo desde nuestra perspectiva, ¿no? Una cosa es cómo van a resolver quién entra y quién no entra a la UNAM, y eso lo tienen que decir ellos. Todo tiene que ser autónomo, tiene que ser ellos, y nosotros podemos apoyar en lo que nos pida, pero es una decisión autónoma.
La Secretaría de Educación Pública y la Agencia de Transformación Digital, lo mismo que la Fiscalía General de la República, están dispuestas a ayudar, pero la UNAM es autónoma, tanto en lo académico como en su forma de gobierno, reiteró la presidenta Claudia Sheinbaum. Gracias por su participación. Déjeme ver qué nos ha llegado por aquí. A ver, ¿dónde nos quedamos? Dice Edgardo Morales, el CIAPA, al igual que el gobernador, perdieron el crédito ante la sociedad, es por eso que no pueden decidir cuáles colonias tendrán descuentos en el agua. Propongo una comisión ente, derechos humanos, senadores y una especialista del agua para escoger las colonias que tendrán descuento. Bueno, pues yo diría que descuento todos aquellos que tengan la problemática, ¿no? O sea, porque de otra manera me parece que sería una exclusión. Buenas noches. Una duda. ¿Qué pasa si me roban el celular y lo usan para algún delito? A ver, ojo, buena pregunta. Inmediatamente, si a usted le roban el celular, se lo arrebatan, en fin, qué sé yo, inmediatamente, se lanza a la fiscalía a presentar su denuncia por robo. ¿Por qué? Porque ya con esa denuncia, en caso de que efectivamente su celular, su automóvil o cualquier objeto suyo que pudiera ser utilizado para un fraude, ya usted tendría con qué ampararse diciendo, a ver, yo hice, levanté mi denuncia, puse mi denuncia, ya lo que hicieron con el coche, con el celular o con lo que sea, eso ya ahora sí, pues no fue problema mío porque yo me adelanté haciendo la denuncia correspondiente. Eso siempre es bien importante. Lo mismo con documentos importantes. Si usted le robaron la bolsa, se la arrebataron y ahí van cosas, haga esa denuncia justo precisamente para que no vayan a utilizar también documentos como su INE o cualquier otra cosa para cometer algún delito. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7.